este a oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
Hoy dedicamos este informativo a hablar de medio ambiente, desde lo más global hasta lo local. Y empezamos fijándonos en la valoración que ha hecho Greenpeace sobre el año de gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura en materia de lucha contra el cambio climático. Denuncian que millones de personas en todo el mundo se enfrentan día a día a las consecuencias del cambio climático y estas consecuencias cuestan vidas y miles de millones de dólares. Aseguran que a pesar de ser uno de los pilares básicos de esta legislatura, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pierde cada vez más peso político. En cuanto a esta futura ley, ya ha concluido el periodo de consulta pública anterior a la elaboración del anteproyecto y se han presentado en total 300 aportaciones. El objetivo es que la ley cumpla con el compromiso en materia de energía y clima de la Unión Europea y con los recogidos en el Acuerdo de París. Hoy queremos hablar de cambio climático, de qué se está haciendo desde aquí y cuáles son las consecuencias en nuestro día a día. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Alicia Cantero, que es integrante de la unidad política de Greenpeace. Señora Cantero, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, empecemos por esa valoración que han presentado este año en la legislatura de Mariano Rajoy. ¿Cómo se puede valorar? ¿Cómo lo hacen desde Greenpeace?
Sí, este primer año de esta legislatura de Mariano Rajoy lo valoramos como un año perdido en la lucha contra el cambio climático. Por la magnitud del tema, en Greenpeace consideramos que es uno de los retos, de los grandes retos de futuro a los que nos enfrentamos y necesitamos decisiones políticas fuerte por parte de los gobiernos y solo tenemos inacción. En este año de legislatura, aunque se está debatiendo la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, no se le da la suficiente prioridad. De hecho, todavía no ha salido a la luz ningún borrador y suponemos que el grado de ambición no va a ser muy elevado. Por otro lado, también el cambio climático pierde más peso en la legislatura. De hecho, en los presupuestos generales del Estado, la Oficina de Cambio Climático vio reducido su presupuesto a la mitad, con lo cual pensamos que no se le está dando la prioridad necesaria.
Uh-huh. Bueno, le iba a decir, la ley es, bueno, de momento es una teoría, se está trabajando en ella, no se ha concretado en nada. ¿Para ustedes qué debería recoger una normativa eficaz en la lucha contra el cambio climático?
Vale, pues una ley debería recoger, primero, el Gobierno de España debe tomarse en serio la lucha contra el cambio climático, tiene que planificar el abandono progresivo y ordenado de las energías sucias y facilitar el camino hacia un modelo energético basado completamente en energías renovables y que esté en manos de la ciudadanía. Para nosotros es primordial que la ley recoja esta hoja de ruta hacia este sistema renovable, eficiente e inteligente. Por otro lado, la ley tiene que recoger unos objetivos lo suficientemente ambiciosos que nos permitan cumplir con el Acuerdo de París. Es decir, que no las temperaturas, el global de las temperaturas para 2050 no suba más de 1,5 grados de temperatura. Creemos que tiene que ser una ley de cambio climático ambiciosa y que cuestione sobre todo y se centre en el modelo energético, en reducir las emisiones.
Uh-huh. Y señora Cantero, estamos hablando de cambio climático a veces como una entelequia que parece que no nos afecta mucho. Ahora le preguntaré por las consecuencias, pero antes me gustaría preguntarle por el margen que tenemos en torno a esto, porque es una realidad que va avanzando, ¿no? Y no sé si tiene marcha atrás.
Sí, bueno, estamos cambiando el clima de forma acelerada. Hace 2 días salía un informe de la Organización Meteorológica Mundial que batíamos el récord en la concentración de gases invernadero. Tenemos otros récords. En 2016 fue también el año más caluroso registrado por la humanidad, 1,1 grados por encima de la media de antes de la Revolución Industrial. Tenemos que actuar ya, tenemos ya las suficientes señales como para decir que ya estamos sufriendo las consecuencias o las primeras consecuencias del cambio climático, y tenemos que lograr evitar que el calentamiento global supere ese 1,5 grados.
Pero ese, quiero decir, que si no se toman ahora esas políticas, ¿ya es un mal irremediable? ¿Lo que está pasando ya no se puede solucionar o todavía estamos a tiempo de...?
Lo que está pasando, ya tenemos, bueno, habíais dicho los grados que tenemos, la temperatura que tenemos ya casi en el mes de septiembre, los incendios que surgen en otoño, yo creo que la sequía que padecemos, yo creo que ya poco a poco tenemos esas consecuencias, las estamos empezando a ver. Uh-huh. Lo que hay que evitar es que ese cambio climático, que esa temperatura vaya a más y que las consecuencias sean irreversibles. Es tiempo de actuar ya.
Y señora Cantero, hablando precisamente de consecuencias, a veces es verdad que hablamos, como decía, de cambio climático como si fuera una entelequia que no nos afecta, pero nos decía, tiene que ver con las altas temperaturas, con esta sequía pertinaz, con los incendios también. Bueno, ¿cómo nos afecta en nuestro día a día? ¿Cómo determina la vida de los andaluces y andaluzas, pero de los individuos en todo el mundo?
Bueno, el cambio climático afecta no solamente, o sea, el cambio en la temperatura, el cambio en la climatología afecta también a todos los sectores, al sector económico, afecta al sector seguro. Yo creo que tenemos que adaptarnos, nuestro modelo económico tiene que adaptarse y contemplar los límites que impone el cambio climático.
¿Y qué papel tenemos la ciudadanía? Porque estamos hablando de la responsabilidad de los gobiernos, sin duda, pero ¿somos los ciudadanos y ciudadanas de a pie conscientes de lo que nos jugamos en todo esto? ¿Y qué deberíamos cambiar?
Bueno, si nuestro primer mensaje es a los políticos, que creo que lo hemos dejado claro, que tienen que tomar, la legislación, aportar la legislación y las decisiones políticas suficientes para frenar el cambio climático. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un planeta con límites y que tenemos que moderar nuestro consumo teniendo en cuenta estos límites. Tenemos que ser conscientes, ahorrar energía, adoptar modelos de movilidad sostenible, pensar cómo nos transportamos, cómo viajamos, qué medios utilizamos. Tenemos que intentar agricultura ecológica, por ejemplo, nuestros modelos de consumo. Tenemos que adoptar un consumo que sea mucho más respetuoso con los límites que nos está poniendo el clima.
Claro, pues, pensamos en lo que hacemos en el día a día, pero tiene que ver con eso, con un planeamiento de las ciudades que hace pues ciudades dormitorio cada vez más alejadas de los centros donde trabajamos, lo que consumimos, con esa agroindustria de la que en este espacio hemos hablado mucho, la obsolescencia programada. ¿El modelo está pensado para poder cuidar el planeta?
Exactamente. O sea, los consumidores o como ciudadanos podemos tener una responsabilidad, pero por eso quería insistir que la responsabilidad principal es de los políticos en todos los niveles, ya sea a nivel global, estatal, municipal, que tienen también que darse cuenta que el sistema actual, tal y como está concebido, nos pone muchísimas barreras para lograr frenar el cambio climático.
Claro, pero supongo que los lobbies, esta palabra tan conocida a nivel internacional, tiene mucho peso y mucha presión para que este modelo del que están viviendo no cambie, ¿no? No sé qué papel juegan en todo esto.
Exactamente. Los lobbies, sobre todo, bueno, pues las industrias, las eléctricas, están acostumbradas y tienen sus beneficios en un modelo pues basado en la quema de combustibles fósiles principalmente. Yo creo que el gran reto que tienen que asumir es que tienen que irremediablemente cambiar ese modelo, porque ese modelo a la larga no les va a ser ni siquiera rentable. Tienen que cambiar la forma de producir, la forma de quemar, de obtener energía, la forma de generar negocios. Tienen que abrirse a sectores económicos bajos en carbono, ¿no?, en detrimento de estos contaminantes. Hay que promover la innovación, sobre todo asociada a las industrias verdes. No olvidemos que este cambio, esta transición hacia un modelo bajo en carbono, no significa una pérdida, significa una oportunidad de nuevos negocios y de replantearse el sistema económico.
Claro, porque últimamente escuchamos mucho, y en este espacio hemos hecho varias entrevistas sobre el concepto de decrecimiento, y a veces se asocia a vivir peor, pero ¿tiene que ver con eso?
No, yo creo que tiene que ver a vivir primero con conciencia del mundo en el que vivimos. Tiene que ver con no vivir en una cultura en la que nos creemos que todos los recursos son ilimitados de usar y tirar. Tiene, yo creo, que hasta que ver con una cultura más del disfrute del momento y de ser conscientes de lo que estamos utilizando.
Bueno, pues hoy queríamos, como decíamos, dedicar este informativo a hablar de medio ambiente y hablar de desde lo más global hasta lo más local, cómo nos afecta a todos y a todas esto del cambio climático. Y lo hemos hecho en este caso con Alicia Cantero, que es integrante de la unidad política de Greenpeace. Señora Cantero, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por habernos llamado.